Llegamos al capítulo 3 de Efesios. Así que estamos avanzando a pasos forzados y Dios mediante para el 2013 habremos aquí acabado la epístola. Aquí empezamos una nueva sección y por lo tanto es importante pararnos un poco para recordar la ruta que hemos cubierto y lo que queda por delante inmediatamente, a ver si nos situamos bien. Ya desde el principio os expliqué que Efesios se divide en dos mitades. Además, Pablo mismo casi indica esto claramente, porque al final de cada mitad pone una doxología. Si miráis capítulo 3, versículo 20 y 21, hay una doxología, una alabanza a Dios, lo mismo al final de toda la epístola. Hay dos mitades. La primera versa principalmente sobre doctrina, y como es costumbre en Pablo, la segunda parte versa sobre ética. En la doctrina consideramos lo que Dios ha hecho, doctrinas de la salvación. Y en la segunda consideramos cómo debemos vivir ahora que hemos sido salvos, cómo debe distinguirse nuestra vida de la vida de los que no conocen a Dios. Pero a esto llegaremos. Estamos, de momento, todavía en la parte doctrinal del principio. Y dijimos, mucho tiempo atrás, por eso hace falta repasar, dijimos que esta primera mitad, a su vez, se divide en dos partes, las cuales, a su vez, se dividen en dos partes. Así que en esta primera mitad tenemos cuatro subsecciones. Llamaremos 1, 2, 3 y 4. Hasta aquí hemos visto claramente la primera y la segunda. La primera fue el gran himno de alabanza del capítulo 1, versículos 3 al 14, donde Pablo describe la salvación de Dios en los términos más amplios, más trascendentes posibles. Es como si subiésemos en un avión para ver todo el panorama de la salvación allá abajo, en un solo vistazo. Habla de la obra del Padre en la elección, la obra del Hijo en la redención, la obra del Espíritu Santo en la regeneración, o como dice Pablo, sellándonos. Tenemos toda esta amplitud de ideas, pero Pablo sabe perfectamente que estas ideas no nos entran fácilmente. Si hiciésemos ahora mismo un test, que cada uno tuviese que definir redención, regeneración, elección, y todas esas palabras que terminan en ion, seguramente algunos tendremos dificultad. Pero es muy importante que entendamos la idea que hay detrás de estas palabras. Y por lo tanto, al acabar esta exposición, punto 1, Pablo enseguida, punto 2, se pone a orar y pide a Dios inteligencia espiritual para los efesios. Sabiduría, comprensión, necesitan entender. Señor, por favor, ilumínalos para que puedan entender bien estas grandes verdades. Porque si no entendemos estas verdades, podemos vivir en ellas, más o menos. Pero difícilmente podemos compartirlas con otras personas, ¿no? Así que, punto 1 y 2, capítulo 1, ya lo hemos visto. Y luego hemos visto el punto 3. En el punto 3, a semejanza del punto 1, Pablo expone la salvación. Pero ahora no desde arriba, en un avión mirando abajo, sino paseando por las calles. Si quieres conocer a Barcelona, una manera de conocerla es subir a Montjuïc o al Tibidabo y ver toda la ciudad por delante. Y así tienes un concepto. Pero otra manera de conocer la ciudad es pasear por las calles, experimentarla directamente. Y en el capítulo 2, Pablo habla de la salvación en estos términos más íntimos. Vale, es cierto, Dios ha hecho todas estas grandes cosas en Cristo. Ahora, ¿cómo afecta esto a ti? Y Pablo primero identifica nuestro estado sin Cristo, nuestra miseria, nuestra desesperación, perdidos, desamparados, radicalmente corrompidos, pecadores. Y luego lo que Dios ha hecho en mi vida. Me ha dado nueva vida en Cristo. Una vida que no me merezco. Y de ninguna manera puedo ganármela. Es por gracia, es por la fe. Y luego Pablo retoma este mismo patrón. Nuestra perdición, la obra de Dios recibida por la fe. Y vuelve a repetirlo, pero ahora con énfasis especial sobre nosotros que somos gentiles. Porque todo el mundo necesita salvación, los judíos además de los gentiles. Pero los gentiles, hasta tiempos de Pablo, estaban especialmente perdidos porque no tenían acceso a la verdad de Dios, que la tenían los judíos. Así que él repasa el mismo patrón. Perdidos, sin embargo, ahora unidos con nuestros hermanos judíos, porque todos, por el mismo camino, hemos sido reconciliados con Dios. Y ahora llegamos al capítulo 3. Lógicamente, después de exponer la segunda vez el Evangelio en estos términos más íntimos, paseando por la calle, habremos esperado, y efectivamente va a ser así, que Pablo vuelva a orar. Hemos dicho que hay cuatro subsecciones. La primera y la tercera son exposiciones del Evangelio. La segunda y la cuarta son oraciones. Ya hemos dicho que Pablo, a la luz de las grandes doctrinas de la salvación, pide inteligencia, comprensión, sabiduría, pide cosas acerca de la mente para los efesios. Pero a la luz de la realidad de nuestra reconciliación con Dios, de nuestra nueva vida en Cristo, de nuestra nueva unidad fraternal con personas que antes ni las mirábamos, pero ahora somos una misma familia en Dios. A la luz de esto, lo que pide Pablo en sección 4 no es comprensión, entendimiento, sino poder y amor. La capacidad no solamente para pensar, eso fue la primera oración, la capacidad para vivir. Y necesitamos este equilibrio, porque hay muchos creyentes que saben pensar, pero no saben vivir. y a otros que saben vivir pero sin saber pensar. Es decir, se concentran en la experiencia de la vida cristiana, pero no entienden la doctrina de la vida cristiana. Y por lo tanto, pueden desviarse muy fácilmente. Necesitamos equilibrio. Pero esta segunda oración de Pablo empieza en el 3:14. ¿Veis? Por esta causa doblo mis rodillas. Pablo empieza a orar. Y esto equivale al 1:15. Por esto yo también no ceso de dar gracias por vosotros. Son los dos comienzos de la oración. Pero entonces, ¿qué hacemos con el capítulo 3, versículos 1 a 13? ¿Me estáis siguiendo? Porque otra vez, bueno, me parece que voy a decir esto en cada estudio sobre Efesios. Que esto es muy denso, es muy complicado, y a ver si podemos llegar hasta el final con entendimiento. Si miráis al versículo 1, capítulo 3, versículo 1, vemos la misma frase que en el versículo 14. Por esta causa, yo. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo. ¿Cómo se completa esta frase? Para tener una oración gramaticalmente correcta, tienes que tener un sujeto y un verbo, y normalmente un complemento objeto también, pero al menos un sujeto y un verbo. El sujeto de esta oración es yo, Pablo. ¿Dónde está el verbo? Y resulta que no hay verbo. Bueno, hay verbos entre los versículos 1 y 13, pero son verbos subordinados. Yo no sé si entendéis todas esas ideas, pero un verbo principal, yo, Pablo, hago tal cosa. Este verbo no aparece. ¿Qué es lo que está pasando? Hay dos posibles explicaciones. Uno es que Pablo espera que nosotros mismos, los lectores, suplamos un verbo. A esto volveré en un momento. Y la otra explicación es que el verbo no aparece hasta el versículo 14. Y el verbo es doblo mis rodillas. En otras palabras, Pablo empieza a decir algo en el versículo 1, se despista, va añadiendo frase tras frase, explicación tras explicación, va matizando y se pierde y nunca dice lo que iba a decir. Y por lo tanto retoma la misma frase, por esta causa yo, en el versículo 14, y vuelve a empezar. ¿Me estáis siguiendo? En otras palabras, la mayoría de traducciones y comentaristas entienden que los versículos 1 a 13 constituyen un paréntesis, una digresión, un inciso en medio del discurso de Pablo, y casi hay que poner estos versículos entre paréntesis, como que no pertenecen a la línea principal del argumento del apóstol. Hay alguna traducción que de hecho hace esto. al menos pone paréntesis entre el versículo 2 y el versículo 13, indicando que esta parte es un inciso de Pablo, una digresión, y que realmente la línea principal de su argumento salta desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Otras versiones, al final del versículo 1, ponen puntos suspensivos, o un guión, indicando que también hay una interrupción. Y ahora tengo que encontrar mi lugar en mis apuntes, porque yo no sé por dónde ando. En otras palabras, la impresión es que en este punto Pablo se despistó. Iba a empezar a orar por los efesios, pero empezó a hablar de sí mismo, de su propio ministerio, y se fue en esta dirección, y de repente se da cuenta, ostras, yo tenía que estar orando por los efesios, así que vuelve atrás y empieza de nuevo en el versículo 14. Esta es una posibilidad, y como digo, es la posibilidad preferida por la gran mayoría de comentaristas y traducciones. Pero hay otra posibilidad. Yo mismo hasta la fecha siempre había abogado a favor de esta primera. Pero hay otra. Y meditando, ahora me decanto por esta segunda. Pero nuevamente, si tú no vamos a pelearnos, ¿eh? Por cosas menores que estas, ha habido grandes divisiones de iglesia, pero hemos aprendido, ¿verdad?, que somos un mismo cuerpo y todos nos amamos, así que nada de divisiones. La segunda posibilidad es que nosotros tenemos que suplir un verbo. Ahora esto en el uso actual casi es impensable. Yo nunca he estudiado de una forma seria el griego, así que todo lo que sé de griego lo aprendo a través de los comentaristas. Pero en mi tierna infancia tuve que aprender latín. Se ve que algunos de los presentes también, ¿verdad que no os acordáis de nada? Yo menos veo una tumba en algún monumento escrito en latín y es como si no hubiese estudiado nada. Pero sí que me acuerdo que muchas veces cuando se trata del verbo ser, se puede omitir. Tienes una frase, una oración con verbo, con sujeto, sin verbo y con complemento. Y tienes que añadir el verbo ser para completar la frase. Y me parece que algo así pasa con el griego también. Por lo tanto, es posible que Pablo espera de nosotros que suplamos el verbo ser. En cuyo caso, el versículo 1 sería: por esta causa, yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo por amor a vosotros los gentiles. Y todo lo demás se cuelga hasta el versículo 13, se cuelga en esta frase principal. No puede ser, dicen los que optan por la primera alternativa, porque esto sería cambiar el tema. Pablo ahora está hablando de sí mismo cuando el tema, obviamente, son los gentiles y su lugar en el Evangelio. Pero Pablo realmente solo está hablando acerca de sí mismo en los versículos 1 a 13. En cuanto a aquel aspecto de su ministerio, que tiene que ver precisamente con los gentiles en el Evangelio. Como iremos viendo en semanas sucesivas, sus dos temas principales en estos versículos son, en primer lugar, que él ha tenido personalmente el privilegio indecible de haber tenido revelación directa de parte de Dios, confirmada por los demás apóstoles y profetas, en cuanto al lugar de los gentiles, en el plan de Dios, en el Evangelio. Lo que ha estado enseñando en los capítulos 1 y 2, y especialmente en la segunda parte del 2, no es un capricho suyo, ha sido por revelación de Dios. Y Pablo quiere enfatizar esto. Es decir, que está muy bien anunciar que los gentiles ahora tienen acceso a Dios en igualdad de condiciones con los judíos. Y cualquier persona escuchando esta afirmación podría preguntar, ¿con qué autoridad dices esto? O sea, yo puedo afirmar lo que sea. Pero vete a saber si lo que digo es cierto o no. Tú dices que los gentiles ahora pueden entrar gracias a la cruz de Cristo. Pero ¿de dónde tienes esta idea? Y es muy importante, como parte integral de su argumento, no es una digresión, es parte integral de su argumento, que Pablo explique, esta revelación yo la tengo directamente de parte de Dios. Y no solamente yo, sino también los demás apóstoles y los profetas de la iglesia, que todos están recibiendo esta misma comunicación. Pedro, por ejemplo, la recibió mediante un sueño. ¿Os acordáis de su visita a casa de Cornelio? Y el sueño que Dios le dio en aquel momento. Es una manera en la que Dios revelaba esto a los apóstoles en esta generación. Que ahora los judíos no tenían el monopolio. No debían existir más las barreras construidas en el templo. Dios había acabado con todo esto. El camino está abierto para todos. Y esto no es ninguna invención humana. Esto es revelación divina. Y la segunda idea es que lo que fue, perdón, ahora me voy a liar. Un subpunto en esta primera idea es que el misterio de Dios, escondido durante siglos, pero ahora abierto, en términos cósmicos, quiere decir la unión de todas las cosas en Cristo. Ya lo hemos visto en el capítulo 1, versículo 10. Reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Pero este propósito universal, cósmico, tiene sentido en la dimensión local. Nosotros aquí mismo, ahora mismo, somos un pequeño reflejo de esta intención cósmica. Finalmente, todo estará reconciliado en Cristo. Todas las cosas. Pero hoy mismo, aquí estamos nosotros, de muchos países diferentes. Argentinos y británicos. Y nos amamos a pesar de la controversia de las Malvinas. Catalanes y castellanos. y os amáis, ¿verdad? ¿Verdad? Porque lo que nos une es infinitamente mayor que las pequeñas divisiones del mundo en el que vivimos. Y esto lo vamos descubriendo, palpando realmente en el Señor Jesucristo. Y nosotros somos parte del misterio. El misterio, para Pablo, ya he dicho, en términos cósmicos, es la reconciliación de todo. Pero a nivel local, es la reconciliación de judíos y gentiles en un mismo cuerpo. La reconciliación de gitanos y payos, de españoles y latinos, todo unido en un mismo cuerpo. Somos parte del misterio. Esta es parte de la revelación. Pero, en segundo lugar, Pablo no solamente ha sido instrumento a través del cual Dios ha revelado esta enseñanza, también ha sido comisionado directamente por Dios. Conocéis la historia de Ananías y cómo él fue a hablar con Pablo para indicarle que él era instrumento escogido por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Él es el apóstol a los gentiles. Dios lo había preparado para esta finalidad. Explorar la manera en la que el evangelio llegó realmente a los efesios. Cómo ellos recibieron nueva vida en Cristo. Cómo los gentiles de Éfeso se unieron con los judíos de Éfeso en el evangelio al convertirse en una misma familia, la iglesia local. Explicar todo esto sin hacer alusión al hecho de que Pablo mismo había iniciado esto cuando él tuvo su ministerio en Asia, en Éfeso, en la zona alrededor. Y por lo tanto, este tema también forma parte integral de esta segunda exposición, segunda presentación del Evangelio que hemos visto en el capítulo 2. Así que yo os propongo que esta segunda exposición del Evangelio, el plan de Dios para nuestra salvación, para ahora paseando por las calles en vez de mirar desde arriba en un avión, esta segunda exposición va desde el 2.1 hasta el 3.13 y consta de tres partes. Si ya estáis perdidos con tantas partes, mitades y subdivisiones, olvídala. Lo importante no es la estructura, sino las ideas. Tres partes. En primer lugar, el capítulo 2, versículos 1 a 10. Los gentiles como poseedores de nueva vida en Cristo. La segunda parte, capítulo 2, versículos 11 a 22. Los gentiles incorporados en una misma iglesia con los judíos. Y la tercera parte, 3.1 a 13, los gentiles objetos preferentes del ministerio de Pablo. Sin este tercer párrafo o sección, esta segunda exposición del Evangelio no habría sido completa. Yo no sé si habéis entendido suficientemente para entender que sí que era conveniente añadir estos 13 versículos para completar este cuadro de cómo el Evangelio, cómo las gloriosas bendiciones de Dios en Cristo han llegado personalmente a los efesios. Y con estas tres subsecciones de la tercera subsección de la primera mitad, ya tenemos algo completo. ¿Perdidos? No, en absoluto. Bueno, aquí tengo un gráfico. Tendría que haber traído copias para todo el mundo. Pero cuando se publique el libro, vosotros solo sois conejos de indias. Yo estoy preparando un libro sobre esto y entonces habrá gráfico y podéis verlo todo más claro. Bien, ahora vamos a la parte fácil. Vamos a mirar lo que dice el texto. Versículo 1 del capítulo 3. Por esta causa, yo Pablo soy el prisionero de Cristo por amor a vosotros los gentiles. Por esta causa, en otras palabras, puesto que Dios, como acabamos de ver, ha hecho todo lo necesario para salvar al ser humano más perdido, versículos 1 a 10 del capítulo 2, y puesto que ha reconciliado potencialmente consigo mismo tanto a judíos como a gentiles en un solo cuerpo, versículos 11 a 22 del capítulo 2, por esta causa, por todo lo que Dios ha hecho, especialmente para vosotros los creyentes gentiles, por esta causa yo, ¿qué? Bueno, si fuéramos a aceptar la primera opción que mencioné, diríamos, yo intercedo por vosotros, conforme a lo que dice en el versículo 14. Pablo, de hecho, va a decir esto, así que es correcto de decir esto también. Pero yo propongo que debemos completar esta frase, por esta causa, yo, Pablo, con un verbo y una continuación que indica que aquí se inserta la actividad misionera, el ministerio global del apóstol Pablo. Y como he leído, esta versión propone la incorporación de la palabra soy. Y por esta causa, yo, Pablo, soy prisionero. A causa del evangelio de salvación para gentiles, además de judíos. Por esta causa me encuentro en la cárcel. Tiene sentido, porque es cierto. Yo, Pablo, suena muy bien, yo, Pablo. Pablo, un apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. ¿Sabéis dónde aparece esto? La primera frase de la epístola. Pablo, misionero, pionero al mundo gentil. El primero que llevó el evangelio a Europa. Muy bien. Pablo, receptor de grandes revelaciones de Dios acerca de los gentiles y su lugar en la iglesia. Esto es lo que Pablo va a tratar más adelante en este capítulo. Todo esto son grandes títulos que suenan muy bien. Pero la consecuencia más inmediata de estas verdades que Pablo acaba de explicar en el capítulo 2 es: yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo por amor a vosotros los gentiles. Sí, Pablo se encuentra en la cárcel. Como dijimos al principio, seguramente en Roma. Pero es curioso que aunque fue arrestado por los judíos, nunca se consideró prisionero de los judíos. Aunque fue encarcelado por los romanos, nunca se describe a sí mismo como prisionero de los romanos. Aunque apeló a César, nunca se considera prisionero del César. Y esto tiene una lección tremenda para nosotros. A lo mejor no vamos a ser encarcelados, a lo mejor sí. Pero todos nosotros tenemos que pasar por diversas pruebas, aflicciones y muchas veces situaciones provocadas por otras personas. Fulano de tal me ha hecho esto o aquello. Borra fulano de tal y pone en su lugar Cristo. No, Cristo no me ha hecho esto. Bueno, Cristo ha permitido que fulano de tal te lo haya hecho. Cristo podría haber intervenido para impedirlo. ¿Tú realmente crees en el señorío de Cristo en tu vida? ¿O solamente es una doctrina lejana que suscribes con la mente pero desconoces en la práctica? La empresa me ha echado a la calle. ¿Qué injusta es la empresa? No, Cristo te ha echado a la calle. Si acaso, Cristo es el injusto. Pero tú sabes muy bien que Cristo es tu Señor, tu Salvador, tu amante, el que te cuida, el que está velando por ti, el que tiene interés en todo lo que haces. Y por lo tanto, tiene que haber algún motivo bueno detrás de lo que Él está permitiendo. Dios obra todas las cosas para bien de los que le aman. El solo hecho de dejar de decir Pablo prisionero de los romanos y empezar a decir Pablo prisionero de Cristo representa un cambio de chip enormemente importante. Significa que Pablo realmente vive la vida con la plena seguridad de que Jesús está por encima de cada una de las circunstancias de su vida. Y que Jesús es poderoso para impedir cualquier cosa que realmente fuese para el detrimento de Pablo. Y solo permite aquellas pruebas que con el tiempo van a demostrar ser para la gloria de Dios, para el avance del Evangelio, o para la maduración, santificación y finalmente glorificación de aquel que conoce la prueba. Dios no nos hace pasar por el tubo en vano, en balde. Siempre tiene propósitos positivos en estas circunstancias malas. Pablo sabe que él está al servicio de Cristo, que él es el esclavo de Cristo, que él predicó el Evangelio en Éfeso bajo las instrucciones de Cristo, que él fue al templo de Jerusalén guiado por el Espíritu de Cristo. Que por lo tanto, si los judíos causaron un alboroto, que causó a su vez el arresto de Pablo, su encarcelamiento primero en Cesarea, luego el viaje a Roma, luego la cárcel en Roma, que todo esto cae bajo la providencia de Cristo. ¿Qué importan los romanos? Lo importante es estar donde Cristo te ha puesto. Y Pablo, por esto dice, soy prisionero de Cristo. Y Pablo siempre veía sus sufrimientos por causa del Evangelio como una parte integral de su llamamiento apostólico, misionero, y por lo tanto como algo que lo honraba. Él mismo dice necedades en 2 Corintios 11. Él reconoce que esta clase de jactancia no procede. Y solo dice esas cosas porque el honor del Evangelio depende en parte del honor del nombre de Pablo, y puesto que hay los que están intentando destruir su reputación, él necesita defenderla no por él mismo, sino por el Evangelio que va vinculado a ella. Él dice, ¿son otros misioneros siervos de Cristo? Yo más. En trabajos, mucho más. En cárceles, mucho más. En azotes, más severamente. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces recibí 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con vara. 1 vez apedreada. 3 veces fui náufrago. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo. En viajes frecuentemente. En peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en noches en vela muchas veces, en hambre y sed, en ayunos repetidamente, en frío y desnudez, y así sigue. Marcas de un apóstol, marcas de un fiel siervo. Pablo no se avergüenza. El mundo puede considerar el encarcelamiento como causa de deshonra y vergüenza. Por eso los presos cuando salen suelen cubrir la cara. Habréis visto hoy mismo en la televisión eso mismo, escondiéndose para que nadie les vea. El creyente va a la cárcel con la cara descubierta. De mucha honra, ¿no? Bueno, depende de la razón. Pero en todo caso, tendría que dar la cara. Es probable que los enemigos de Pablo vean su encarcelamiento como motivo de vergüenza. Pero si él mismo no se avergüenza, tampoco deben avergonzarse de él los efesios. Pablo no dice esto aquí, pero os acordáis de lo que dice a Timoteo en 2 Timoteo. No te avergüences del Evangelio, ni de mí. Porque cuando la tormenta arrecia y la persecución se hace fuerte, no es fácil seguir solidarizándote con el Evangelio y con los creyentes. pero aunque los enemigos están utilizando las prisiones de Pablo para echar sobre él suspicacias, los efesios no deben ser así. Y Pablo casi se jacta de ser prisionero. Es prisionero de Cristo. Pero la razón por la que los efesios no deben avergonzarse de él es que es prisionero de Cristo por amor a vosotros los gentiles. Por amor no significa porque os amo mucho, aunque esto también es cierto. Se corresponde con una preposición griega que significa a favor de. Estoy en la cárcel en la voluntad de Cristo, pero estoy aquí a favor de vosotros los gentiles. Lo que he hecho a favor de vosotros en la predicación del Evangelio, mi larga estancia en Éfeso, vosotros, algunos de vosotros sois testigos de los follones que ocurrieron en la ciudad a causa de mi fiel proclamación del Evangelio. No existiría la iglesia de Éfeso si no hubiese sido por mi fidelidad en la predicación, aun a pesar de persecución, oposición. Todo esto lo he hecho a favor de vosotros, por amor a vosotros. No os avergoncéis de mí. No deben avergonzarse, sino todo lo contrario. Pablo y su ministerio forman parte integral de todo este proceso mediante el cual Dios los ha alcanzado, los ha reconciliado consigo mismo, los ha reconciliado entre sí. Cuando Pablo estuvo hablando en Jerusalén con los hermanos y los ancianos acerca de las bendiciones en el mundo gentil, de cómo se había glorificado Dios a causa de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio del ministerio de Pablo. Esto es Hechos 21:19. Los hermanos se alegraron, pero no así las autoridades judías. Alzando la voz, gritaron: quita ese de la tierra, que no conviene que viva. ¿Y cuándo lo dijeron? Cuando Pablo dio su testimonio y explicó que Dios le había llamado para llevar el Evangelio a los gentiles. Los hermanos de Jerusalén se alegran. Pero la reacción de los incrédulos es exigir su cabeza. Y así Pablo fue arrestado, encarcelado, llevado a Roma. Ciertamente fue prisionero por amor a vosotros los gentiles. Seguiremos viendo qué más hizo Pablo por amor a los gentiles. Gracias te damos, Señor, por el ejemplo de Pablo, por la integridad de su entrega en tu servicio, por cómo te amó a ti hasta poner su vida en tu causa. y nosotros somos los beneficiarios de su obra, porque nosotros también somos gentiles. Y si no fuese por la revelación que él recibió de tu parte, si no fuese por su apostolado, obra misionera en el campo gentil, si no fuese por su defensa de los derechos de los creyentes gentiles, toda la historia habría cambiado. Y entonces, ¿dónde estaríamos nosotros? Así que gracias, Señor, por Pablo, y gracias por su visión, su comprensión del Evangelio, de sus designios en el Evangelio. Y gracias por su comprensión de su propio papel en el Evangelio. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos des a cada uno de nosotros una clara convicción en cuanto al Evangelio, en qué consiste, en cuanto a cómo nos ha salvado a cada uno, y en cuanto a aquel papel y ministerio que tú tienes para todos tus hijos. Ayúdanos a ser fieles en nuestra generación, como Pablo fue en la suya. En el nombre de Jesús. Amén.